En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenido otro viernes más a El Espejo de la Diócesis de Alcalá. Es día 20 de octubre y te recibimos en nuestro estudio para contarte todo sobre nuestra diócesis complutense.
Somos Patricia de la Fuente y Pepe Porras y queríamos comenzar contándote que el martes 17 de octubre la Conferencia Episcopal Española se unió a la petición del Patriarca Latino de Jerusalén en una jornada de ayuno, oración y penitencia por la paz en Tierra Santa.
Y el viernes 13 de octubre se celebró la dedicación de nuestra catedral con una misa presidida por el obispo en el 22º aniversario de la reinstauración de la diócesis de Alcalá de Henares. De esta misa te rescatamos un fragmento de la homilía de don Antonio Prieto Lucena.
La catedral es siempre el templo principal y la iglesia madre de la diócesis. Por eso tiene mucha importancia esta celebración que hacemos todos los años, porque la catedral expresa la diócesis, simboliza toda la diócesis, como que hoy aquí y siempre que se reúne el pueblo cristiano lo hace en nombre de toda la diócesis, como que las diferentes parroquias son como hijas de esta iglesia que es madre, de este templo que es principal. El nombre de catedral viene de cátedra, el obispo tiene su cátedra y desde esta cátedra enseña con autoridad y también rige la diócesis. Ya sabemos, así lo dice el Concilio Vaticano II, que gobernar en la Iglesia es servir.
Escuchabas a nuestro obispo don Antonio Prieto en el aniversario de la reinstauración de la diócesis un día antes de partir a Montserrat, donde se reuniría con los jóvenes de la diócesis de Alcalá que allí estaban de peregrinación.
Así es, alrededor de 100 jóvenes de la diócesis de Alcalá salieron el jueves rumbo a Barcelona para peregrinar al monasterio de Montserrat más adelante. Todo lo que hicieron durante estos 4 días de peregrinación nos lo resume ahora Teresa Soriano con su experiencia allí.
Esta peregrinación comenzaba el jueves a las 7 de la mañana desde Alcalá. Íbamos directos a Barcelona, donde nuestra primera parada fue el Cotolengo. Allí tuvimos un pequeño testimonio que nos hizo darnos cuenta del valor de la providencia. Después fuimos directamente a donde íbamos a dormir y pudimos disfrutar de otro testimonio de Marcos Pau, una persona sencilla que nos hizo conscientes de que nuestra vocación es hoy. Por la noche tuvimos una velada donde pudimos ver que todos nosotros tenemos heridas y que estas heridas pueden afectar a los demás. El segundo día fuimos a ver la Sagrada Familia. La verdad que es una increíble obra arquitectónica que hace que todo el que vaya se acerque a Dios. Por la tarde fuimos a San José de la Montaña, donde tuvimos un testimonio sobre el orfanato y pudimos disfrutar de la Eucaristía y el Rosario. Y por la noche pues terminamos con una vigilia donde expusimos al Señor nuestras heridas y pudimos sanarlas a través de la confesión. El tercer día fuimos a Montserrat, donde pudimos disfrutar de la visita de nuestro querido obispo y de un lugar maravilloso que invita al recogimiento y al acercamiento a la Virgen. El último día salimos hacia Alcalá tras un rato de oración con las hermanas que nos han acogido estos días. Y por el camino paramos en el monte Tibidabo para poder rezar ante el Santísimo por toda esta peregrinación y por todas las personas que lo puedan necesitar. Tras esta parada fuimos directos a Zaragoza, donde pudimos terminar esta peregrinación celebrando la Eucaristía ante la Virgen del Pilar. La verdad que esta peregrinación para mí ha significado mucho, ha significado darme cuenta de que no hacen falta grandes monumentos o grandes señales para ver al Señor. El Señor se ha hecho presente en mí en las pequeñas cosas, en una sonrisa, en la confesión o una conversación con una persona que no me esperaba y que me ha dado la respuesta a tanto tiempo de oración que llevaba haciendo. Y esto es algo que podemos tener día a día y que no somos conscientes, pero que el Señor se hace presente en nuestro día a día para decirnos que nos ama y que va a estar ahí siempre.
Y de estos jóvenes que fueron allí a Montserrat, estamos hoy aquí con Eva Arriaza, de la parroquia de San Pedro. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes.
Queríamos empezar hablando contigo del por qué decidiste embarcarte en esta peregrinación.
Pues la verdad es que no sé exactamente por qué. De hecho, a mí me cuesta bastante por lo general ir a peregrinaciones diocesanas, me cuesta estar con muchísima gente, pero en cuanto vi anunciada la peregrinación a Montserrat, de verdad, algo dentro de mí, es que no me lo pensé, me apunté y fui de las primeras en pagar. No sé decir el porqué, yo creo que el Espíritu Santo me guió y quiso que fuera, a lo mejor más adelante lo averiguaré con los frutos, pero es que fue instantáneo, no hay un porqué, me sorprendió a mí misma.
Jolín, pues una decisión así seguro que se relaciona mucho con algo que sabemos que os han estado contando, que es el tema de la providencia. Y quizá pues con esto de la providencia que habéis visto, con esta decisión tan loca y de vivirlo siendo algo que quizá te cueste un poco más, sería muy interesante para todos nosotros que nos explicases cuál ha sido el momento en esta peregrinación donde más has visto la presencia de Cristo.
En varias ocasiones, pero si tuviera que elegir una, el día que fuimos a Montserrat, que sentí la presencia de Cristo porque íbamos todos juntos en comunidad, ¿no? Y nos encontramos allí con el obispo, estuvimos cantando juntos la canción de Feta, y esa naturalidad con el obispo fue tan cercano todo y como te decía hace un rato, que me recordó el versículo de donde están dos o tres en mi nombre, allí estoy yo, y de verdad lo sentí allí. Luego también que la abadía de Montserrat era como tan grande, me sentí súper chiquitita, como muy poca cosa y muy necesitada de Dios y muy acogida, no sé, me sentí muy bien y noté su presencia allí.
Vale, entonces llegamos a Montserrat, nos encontramos con Cristo en la comunidad de los hermanos y ahora volvemos a casa. ¿Qué te traes tú de esta peregrinación?
Que merece la pena salir de uno mismo. En mi caso, el tema de ir a las peregrinaciones llenas de gente merece la pena. También el cansancio, los dolores de espalda, merece la pena. Con tal de estar en comunidad y de estar con Cristo, ¿no? Y de ir a ver a la Virgen. Y también más en particular, que esto para todos, que merece la pena comprarse una esterilla hinchable. Eso también. Es una buena inversión.
Sí, no, porque más de uno durmió en el suelo y acabó luego destrozado.
Sí.
¿Y a nivel propósitos para el día a día?
Ir a las actividades de la diócesis para hacer más comunidad todavía. También rezar más a menudo el rosario, porque aunque muchas veces me lo he propuesto, al final lo rezo 2 días a la semana, entonces me gustaría ser más frecuente en eso. Y también hablar más de la fe a otra gente, sobre todo a los adolescentes de la JMJ, que les podría venir muy bien, ¿no? De hecho, tuve alguna experiencia con una chica en particular, que estuvimos ahí en el camino en el autobús hablando de la fe de Cristo y fue precioso. De hecho, ella lo agradeció mucho y me sentí muy bien, ¿no? Porque es algo que no suelo hacer y ver que le ayudó, estuvo muy bonito. Me gustaría hacer eso más a menudo. Salir de mí misma, ¿no? Porque eso me cuesta. Con tal de ayudar a los demás y que sea la voluntad del Señor, que seguro que sí.
Pues la verdad es que ese es un muy buen propósito que, de hecho, quizá deberíamos incluso proponernos todos, ese salir de nosotros mismos. Con esto vamos a terminar, Eva. Muchas gracias por dedicarnos este ratito y por tus palabras.
Gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
La peregrinación de jóvenes es una actividad que propone la Delegación de Infancia y Juventud de la Diócesis, pero propuestas de actividades para jóvenes, niños o adolescentes tenemos muchas más, como la que nos vienen a contar hoy Víctor y Guadalupe, jefes del Grupo Scout Justo y Pastor y del Grupo Guía Virgen del Val. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Guadalupe.
Buenas tardes, Patricia.
Bueno, quisiéramos comenzar pidiéndoos que nos contéis qué son los Scouts, porque son una realidad bastante desconocida para la mayoría de la gente.
Pues los Scouts es un movimiento que empezó hace ya más de 100 años, pues un señor que se llamaba Baden Powell, un lord inglés, viendo cómo estaba la juventud en su época, en principio del siglo XX en Inglaterra, pues vio que necesitaban una alternativa de ocio, y entonces diseña un método basado principalmente en las pandillas que tenían los propios chicos en las ciudades, y diseña un método para ayudarles a crecer, ¿no?, como ciudadanos. Él decía que su método tenía 4 objetivos, que son la formación del carácter, el sentido de lo concreto, la salud y el servicio a los demás, ¿no? Y en ese sentido les formaba. Poco después, esta idea, pues hay un sacerdote francés, el padre Jacques Sévin, que conoce a Baden-Powell. Baden-Powell era protestante y dice: este es un método fantástico, voy a adaptarlo al la Iglesia Católica, al catolicismo, y entonces hace una adaptación del método al catolicismo, y ahí surge el escultismo católico. Después, justo después de la Segunda Guerra Mundial, hay un grupo de jóvenes de distintas nacionales europeas, pues piensan que esto hay que darle una vuelta y que tenemos que volver a la Europa original, ¿no? A la Europa unida, a la Europa fraterna, y se juntan en Colonia y crean lo que es nuestra federación, que es la Federación de Escultismo Europeo, que es una asociación de fieles de la Iglesia, no es un movimiento scout, sino un grupo de fieles de la Iglesia que utilizamos el escultismo como un método para formar a los chicos. Sí, cogiendo esos fines de Baden-Powell y añadiéndole un quinto fin, que es el sentido de Dios, que es transversal a todo lo que hacemos, ¿no? Y ahí es un poco como surge toda nuestra asociación. Y Guadalupe os puede contar un poco sobre la metodología, sobre la pedagogía específica.
Bueno, es una formación no reglada y paralela, complementaria a la formación educativa que reciben en los colegios y sobre todo en las familias. Busca el desarrollo de cada persona en cada etapa de su vida. Los tenemos separados en 4 secciones, siempre por edades y por sexos. Los niños y niñas de 8 a 11 años son lobatos y viven, según el libro de la selva, viven como una familia feliz, en manada. Y luego están los chicos de 12 a 15 años, que son la tropa y la compañía, que forman como una patrulla, como una pandilla de amigos en los que cada uno tiene su propio rol y se basa mucho en actividades en la naturaleza. Y luego ya están los adultos, que son el clan y el fuego, y ellos caminan hacia su santidad también, formándose pues como cristianos útiles. En esa etapa cada uno tiene un discernimiento de vocacional.
¿Cómo va esta idea tan bonita, tan novedosa, de lo más general a lo particular? ¿Cómo llega a Alcalá?
Pues empezamos en 2019 con un sacerdote de nuestra diócesis, al que muchos conocerán, Gabriel Alfajeme, que nos pidió, bueno, él sabía que nosotros habíamos sido scouts pues prácticamente toda nuestra vida, y nos pidió montar un grupo en su parroquia. El obispo también nos animó a echarle una mano y fundamos el grupo en su parroquia en el año 2019. Según lo fundamos, vino la pandemia y nos planteó algunas dificultades al principio. Pero bueno, sí que hemos ido desarrollando el grupo y está bastante asentado. El año pasado tuvimos pues la suerte de que el obispo nos concedió el uso de unos locales aquí cerca del palacio, en la casita que le llamamos, dentro del recinto de palacio. También se cambió el consiliario el año pasado y bueno, pues se nombró a Josué como consiliario de nuestra asociación, que es un sacerdote joven que también pues está aportando un montón de cosas a la asociación. Y ahí hemos ido pues estabilizándonos hasta la situación actual, que en Guadalupe ahora estamos.
Actualmente somos 52 muchachos y 6 monitores y hemos tenido que retrasar las incorporaciones y abrir lista de espera por falta de monitores.
Entonces, bueno, hay muchachos en lista de espera, ¿no? Faltan monitores, es una situación un poco complicada. ¿Cómo animaríais a alguien a apuntarse, a formar parte de todo esto?
Yo creo que esto es una pena que no lo vivan, ¿no? O sea, nosotros venimos recién este fin de semana, hemos estado en un encuentro nacional de 125 monitores. En nuestra asociación a los monitores se les llama jefes, hay un montón de jefes, pero los monitores son jefes. Y un encuentro de 125 jefes, bueno, jefes o chavales de estos 16, 17 años que también se están preparando, están en esa etapa de capacitación para si su discernimiento se lo dice, ser jefes en el grupo. Y es una belleza grande ver a tantos jóvenes con una fe profunda, haciendo una velada de oración, con respeto absoluto, todos entregando su vida de algún modo por los jóvenes, por los niños. Y es un camino de santidad precioso. Primero, porque el trabajo con los niños y con los adolescentes es muy reconfortante. Es verdad que a alguno le puede echar un poco para atrás, ¿no? Es decir, la naturaleza, hay bichos y hay. Pero es tan reconfortante luego cuando ves que un chaval pues se vale por sí mismo, que aprende cómo crece, y tú estás ahí en primera persona viendo cómo crece y cómo crece también su amistad con el Señor, ¿no? Y luego el desarrollo personal que tenemos cada uno, pues la verdad es que es una cosa preciosa, ¿no? Un lugar donde vivir la fe para los jóvenes y los adolescentes, sobre todo con otros jóvenes, que es, bueno, pues nos parece un lugar muy adecuado.
Esperemos que más gente escuchándonos pues se anime a ser monitor. Pero ahora sí que me gustaría retomar un poco un tema que ya habéis mencionado. En concreto es el de la naturaleza. Me pregunto qué aportan los scouts a una sociedad tan desconectada de esta, ¿no? Y en la que las parroquias no saben a veces qué ofrecer a los jóvenes.
Yo creo que respecto a la primera parte, Guadalupe, que es catequista, está ahora más involucrada en su parroquia, pues le voy a dejar que conteste la segunda. Respecto a la primera parte, primero hay una desconexión y una reconexión. Hay una desconexión primero de las tecnologías, ¿no? Nosotros en las acampadas no solo hay móviles, no hay tecnología, nada que tenga botones, les decimos, ¿no? Para que nos entiendan perfectamente, nada que tenga botones. Eso lo agradecen. O sea, al principio les cuesta, es evidente, pero luego lo agradecen un montón, ¿no? Porque aprenden a disfrutar de otras cosas, a disfrutar de sus amigos. Entonces, decimos que ellos se conectan incluso socialmente, ¿no? Porque la manera de comunicarnos pues es otra, ¿no? Es directa y además en algunos casos pues en situaciones de dificultad, ¿no? Como caminar o como una tormenta o como pues que eso une mucho a las personas, ¿no? Y luego la reconexión con la naturaleza. Muchas de nuestras actividades, no hemos hablado antes de cómo es un programa, se nos ha pasado un programa tipo nuestro de actividades, pero de cada 4 semanas, digamos, que tenemos dos actividades en el local, 2 reuniones en el local, que suelen ser los sábados por la tarde, y una salida. Y como mínimo cada 4 semanas, una vez, o salimos al campo de excursión o de acampada, pasando la noche, depende de la edad que tengan, pues salen más a menudo o menos de acampada. Pero ahí es donde se encuentran con el entorno natural, donde se desenvuelven con el entorno natural, donde ellos mismos incluso aprenden a valerse por sí mismos, aprenden técnicas para valerse por sí mismos, algunas de ellas que seguramente pues no van a usar nunca en la vida, ¿no? Orientarse por las estrellas es una cosa que pues seguramente no vas a necesitar nunca, pero es muy reconfortante saber que eres capaz de mirar al cielo y decir, pues sé por dónde tendría que ir si tuviese que para ellos es muy reconfortante, ¿no? Entonces, esa es una parte de, como digo, de desconexión de las tecnologías y de reconexión con el entorno natural. Y luego, como scouts católicos, también el ofrecer un camino de santidad. O sea, al final esto es un camino de santidad, que empieza cuando el chico tiene 8 años. Y ya empezamos a hablarle de los santos y de... nosotros todas nuestras actividades terminan con la Eucaristía y empezamos a introducir la amistad con el Señor y que no termina nunca. O sea, durante la etapa como adultos, como decíamos antes, también se sigue desarrollando con la dirección espiritual, con la ayuda de un padrino y, bueno, pues...
Y yo como catequista me doy cuenta que los chicos y chicas, una vez que terminan sus catequesis de comunión, se desaparecen de la iglesia. Entonces esto es una forma como de engancharles y que vuelvan a tener un grupo donde crecer, porque no se animan a ir a ningún grupo de iglesia. Entonces es muy bueno para ellos el poder desarrollarse.
Guadalupe, tú misma antes has dicho que estabais en lista de espera, pero aún así, si alguien quisiera acercarse a vosotros... incluso si alguien está interesado en ser monitor, ¿cómo puede hacerlo?
Pues tenemos una página, una dirección de mail, que es alcalá@scouts-de-europa.org, o nos pueden ya escribir un WhatsApp o llamarnos al teléfono a Víctor y a mí. Entonces, bueno, el teléfono lo digo ahora, el de Víctor es 619-277184 y el mío 626-794155. Y si no, también pueden preguntar en sus parroquias a los curas, que sabrán dónde dirigirles.
Pues muchísimas gracias, Guadalupe, muchísimas gracias, Víctor.
Bueno,
esperamos repetir un día con los muchachos, así que nada, os esperamos otra vez.
Perfecto, gracias. Muchas gracias.
Adiós, hasta luego.
Estás en Mediodía COPE y hemos escuchado un breve testimonio de la peregrinación de jóvenes que se realizó la semana pasada y a Víctor y Guadalupe de los Scouts de Alcalá. Ahora te dejamos un minuto con el obispo.
El próximo domingo celebramos el Día del Domum, el Domingo Mundial de las Misiones. Esta celebración fue una intuición de la beata Paulina Jaricot, conocida como la Madre del Domum. A ella se le ocurrió que todos podemos ser misioneros con nuestra oración, con nuestro tiempo, siendo voluntarios o con nuestros donativos. Todo para ayudar a los hermanos que están en más de 1000 territorios de misión que hay en todo el mundo. El lema de este año es muy significativo: corazones ardientes, pies en camino. Está tomado del pasaje de los discípulos de Emaús. Jesús les explicó las Escrituras y ellos se pusieron en camino para dar testimonio de su encuentro con Cristo resucitado. Es lo que hacen los misioneros. Actualmente hay unos 10.000 misioneros españoles en los países de misión. Además, hay una estadística interesante. Con los donativos que se recogen cada año en el Domum, se construyen una media de 2 instituciones caritativas y 6 colegios en las misiones. Nuestra ayuda llega. Nuestros donativos salvan vidas. Todos podemos ser misioneros. Oremos por las misiones y seamos generosos. Recibid mi saludo y mi bendición. Antonio Prieto, obispo complutense.
Con motivo de esta jornada del Domum nos ha llamado la atención una iniciativa que está llevando a cabo desde hace algún tiempo el padre Ramón en la parroquia Virgen de Belén de Alcalá de Henares. Desde el 1 de octubre de este año, al finalizar las misas de los domingos, los niños de Virgen de Belén han estado saliendo de la parroquia con huchas a pedir colaboración para los misioneros. Hemos invitado con nosotros hoy a Isabel Soria de la parroquia para conocer un poco más acerca de esta iniciativa. Buenas tardes, Isabel.
Buenas tardes, Patricia.
Muchas gracias por sacar tiempo para estar con nosotros hoy.
Gracias a vosotros.
Bueno, ¿cómo surgió la idea de esta iniciativa tan impresionante?
Bueno, la idea surgió a través de la Delegación de Misiones, que nos ofrecieron tener unas huchas y nos acordamos que nosotros de pequeños cogíamos las huchas para el Domum que nos daban en el colegio o en la parroquia y las teníamos como una semana en casa y estábamos pidiendo a todas las personas pues de la familia, salíamos por nuestro barrio a pedir. Entonces desde Misiones querían pues volver a empezar con esta iniciativa, ¿no?, que había antes, y en Virgen de Belén nos pareció una idea muy buena. Y entonces el padre Ramón dijo, pues en vez de solo la semana del Domum, pues podemos durante todos los domingos de octubre, que es el mes de las misiones, pues salir a pedir para la evangelización.
Entonces se os ocurre esta iniciativa tan preciosa y ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo lleváis a cabo? ¿Qué hacen los niños?
Bueno, los niños lo que hacen es salir al final de las misas del domingo, salen con las huchas y con las pegatinas que nos dieron, entonces piden dinero para la evangelización, para anunciar el evangelio, y también aprovechan el momento pues para evangelizar a las personas que encuentran y les dicen que es para anunciar que Dios está vivo o pues alguna cosa, entran en conversación con ellos y luego les regalan unas estampitas.
¿Y ellos cómo se lo han tomado?
Pues los niños lo viven con mucha ilusión, mucha diversión también. Y les gusta, ¿no?, porque ven que están haciendo algo por Dios.
Entonces, estáis viendo también frutos espirituales, ¿no?, de esta iniciativa.
Sí, vemos que sobre todo personas que pasan por el barrio, que a lo mejor no entran en la parroquia, pues es una manera de contactar con ellas, porque además los niños, pues es un medio muy fácil para entrar en comunión, en contacto con ellos, hablar un poquito y se abre un poquito, se rompe el hielo.
¿Hasta cuándo vais a estar haciendo esto?
Pues todo el mes de octubre, todos los domingos de octubre, creo que queda este domingo y el siguiente.
Muy bien, pues nada, Isabel, muchísimas gracias por venir, mucha suerte con lo que queda de estos niños de salir a pedir.
Pues muchísimas gracias, hasta luego.
Adiós.
Desde aquí, damos las gracias a todos aquellos que están llevando a cabo todo tipo de iniciativas a favor de las misiones en este mes dedicado a ellas. Y continuamos recordándote que hoy, viernes, empieza el retiro de Proyecto Amor Conyugal de nuestra diócesis, así que te pedimos que reces mucho por los matrimonios que acudirán a encontrarse con Cristo en él.
El sábado 28 de octubre, Acción Católica de Alcalá de Henares invita a todo el mundo al taller de revisión de vida que tendrá lugar de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Obispado de Alcalá de Henares. El objetivo del taller es ayudar a la gente a reconocer las situaciones ordinarias a la luz de la fe. Además, queremos recordarte que en poco más de una semana será Hollywoods bajo el lema Nuestra meta es el cielo y que puedes inscribirte escaneando el código QR que hay en el cartel en www.obispadoalcalá.org.
Recuerda también que la Delegación de Infancia y Juventud ha organizado un retiro EFETA del 3 al 5 de noviembre en la Casa de Espiritualidad María Madre en Guadalajara. Puedes apuntarte escaneando el código QR que hay en el cartel del retiro o escribiendo al email de la Delegación de Infancia y Juventud, infanciajuventud@obispadoalcalá.org.
También aprovechamos para recordarte que sigue habiendo misa en rito hispano-mozárabe todos los miércoles a las 7 de la tarde en la Ermita de Santa Lucía frente a la Catedral Magistral de Alcalá de Henares.
Y así, llegamos un viernes más al final de nuestro programa. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Espejo de la Diócesis de Alcalá, y darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que subamos un programa nuevo.
Ahora nos despedimos deseándote un muy feliz fin de semana y te dejamos con Pilar García Muñiz para más actualidad en Mediodía COPE.